Hablaremos hoy, atención amigos, de Galeotto Manfredi y Francesca Bentivoglio. ¿Quiénes son?
Eso pregunto.
Bueno, son dos nobles de segundo orden de Italia, de la Italia del siglo XV. Participaron en esta historia que vamos a contar dos señoríos que se trabaron en lucha. Faentinos de Faenza, ahí cerca de Bolonia, ¿no? Faentinos contra bolonieses. Faenza era controlada por los Manfredi y Bolonia por los Bentivoglio. El gobernante de Faenza, allá por 1450, era Galeotto Manfredi. Qué lindo nombre, Galeotto.
No se crea.
Bueno,
para un referido.
Con un traje a rayas. Bien, algunos autores dicen que Galeotto era un hombre violento, irritable, brutal, en una palabra, ¿no? Otros destacan sus cualidades, dice que era un notable orador, un gran astrólogo y un notable jinete. Bueno, por lo cual había ganado varios premios. Premios a la oratoria, a la astrología y a la monta.
Ajá.
Galeotto se había educado en la corte de los d'Este. Los d'Este, como bien sabemos, dominaba la ciudad de Ferrara. Allí terminó sus días la famosa Lucrecia Borgia, que se casó con Alfonso d'Este, un tipo que no la quiso mucho, no la hizo muy dichosa. Andaba, paradójicamente, en vez de cumplir con el débito conyugal, se dedicaba a trabajar en un cañón.
¿Sí?
Es un gigantesco cañón que estaba inventando. Bien, pero no es de este que queríamos hablar, no es de los de este. Allí estudió Galeotto, en Ferrara. Y conoció, en esa ciudad, a la hermosa Cassandra Pavoni.
Muy buen nombre.
Muy buen nombre. Hija de un notario. No de un notario. De un notario, en el sentido escribanil. Se enamoraron y se hicieron amantes, se hicieron. Cuentan que Galeotto visitaba la casa de ella por las noches, naturalmente, y que el padre de Cassandra, el viejo Pavoni, el chivo Pavoni,
sí,
estaba al tanto de la relación y se hacía el notario. No la interrumpía, ¿no? El grito de que, ¿cómo a su cheso cuesto? En realidad esperaba que su hija se convirtiese en la esposa del que era vástago de una de las familias más importantes de aquellos tiempos. Pero en verdad, aquel casamiento no podía prosperar, puesto que Cassandra no era noble. Lo que sí podía prosperar era un amor oculto. Cuando Galeotto regresó a Faenza, Cassandra se mudó a Faenza y se instaló, para disimular esta relación, en el convento de San Maglorio, en el convento Borón Bombón. Bien. Galeotto, que era el príncipe de Faenza, la visitaba en el convento y la homenajeaba convenientemente. Cada tanto le hacía algún regalo. Incluso a su familia le regalaba puestos de la administración, alguna propiedad, en fin. Galeotto, que era el príncipe, pasó a ser el señor de Faenza con el tiempo y pensó que tenía que casarse. Y empezaron las negociaciones con el señor de la ciudad de Bolonia, que se llamaba Juan Bentivoglio. Tenía una hija hermosa de nombre Francesca. Los encuentros entre las dos familias fueron venturosos y hubo boda. La ceremonia tuvo lugar en Bolonia, hubo torneos, festejos, se levantaron arcos de triunfo, todas esas cosas. Pero el matrimonio no caminó. Parece que Francesca estaba enamorada de Galeotto, pero Galeotto no. Él solo estaba interesado en Cassandra, que lo esperaba todas las noches en el convento Borón Bombón. Parece que volvía de madrugada Galeotto y Francesca desesperaba de celos.
¿Estuviste con una mujer?
Sí, le decía, y él no decía nada.
Vengo del convento, le decía.
Sí. Estuve orando. Allá por el año 1484, Francesca quedó embarazada, lo que hizo suponer que el marido terminaría su relación con Cassandra. ¿Por qué iba a suponer eso? Al contrario. Galeotto no hizo tal cosa. La ignoraba. La ignoraba a su mujer, incluso por ahí la maltrataba, porque se molestaba por los celos, se molestaba Galeotto. Sucedió entonces algo terrible, según cuenta nuestro cronista, que no es otro que Maquiavelo. Mire qué cronista tenemos esta serie. Parece que Francesca decidió, loca de celos, despechada y maltratada, matar al marido.
Una medida extrema, ¿eh?
Hizo lo siguiente: se fingió enferma. Ay, es que estoy enferma. Y mandó a llamar a su marido para que la fuera a visitar a su lecho. Ay, Galeotto, Galeotto, vení a visitarme a mi lecho. Y en la habitación se escondieron cuatro sicarios por falta de uno. Se llamaban Ronchi, Vittori, Ragnoli e Rigo.
Qué feo Rigo.
Sí, Rigo es feo, ¿eh? ¿Me entendés lo que te digo? Galeotto, que había salido a cabalgar, regresó y subió a las habitaciones junto con un médico. Cuantito llegó a la puerta, Rigo le salió al encuentro, lo saludó y entretuvo al médico. Le dijo: ay, justo, doctor, mire, me anda doliendo qui. Para que Galeotto entrara solar y a la pieza. Cuando Galeotto traspasó el umbral, Vittori se le arrojó encima, envolviéndole el cuello con un pañuelo, y empezaron a luchar. Galeotto se defendió de modo notable. Al final eran 4-1, no sé qué habrá sido del médico. Pero Francesca, que estaba en la cama haciéndose la enferma, sí, como vio que ninguno de los cuatro podía matarlo, cazó un cuchillo y lo apuñaló ella. Dice, a la final,
muchacho,
todo lo tengo que hacer yo.
Y así, herido, Galeotto aflojó y los sicarios lo remataron. Una vez muerto Galeotto, Francesca, orgullosa, escribió a su padre para que fuera a hacerse cargo del señorío de Faenza. Y esto fue lo que sucedió. Juan Bentivoglio, que era de Bolonia, ¿no?, hizo que sus tropas llegaran a Faenza, cerca. La ciudad fue ocupada. Le escribieron al Papa y le dijeron: Santidad, Galeotto ha muerto en una partida de caza.
¿De la caza?
No vaya a creer que lo matamos nosotros.
¿De la caza?
Sí, caza, una partida de caza. Pero las cosas no fueron tan fáciles para la familia boloñesa. Los faentinos, el pueblo de Faenza, se rebeló. Sospecharon que la mina esta había asesinado a Galeotto, y quisieron entonces vengarlo. Masacraron a las tropas boloñesas, marcharon sobre el palacio y atacaron a los asesinos. Francesca se dio a la fuga y se escondió en un convento. Juan Bentivoglio se escondió en el palacio, pero lo encontraron. Finalmente intervinieron los Medici, o sea, el gobierno de Florencia, y las cosas se calmaron. Se hizo un acuerdo, los boloñeses se retiraron, le perdonaron la vida a Juan Bentivoglio e incluso a su hija. Pero cuando iban saliendo, los escupieron, los insultaron y les tiraron piedra. Bueno, no es nada al lado de morir en la horca. Pero en Faenza, los cuatro sicarios, Vittori, Rigo, Ronchi y el otro, fueron ejecutados, decapitados en la plaza pública, y sus cabezas expuestas en el patio comunal. Y Cassandra Pavoni, y ahora me preguntaré qué fue Cassandra, la amante de Galeotto, se quedó viviendo en el convento hasta que se murió de puro aburrida. Una vez que dejó de recibir la visita de Galeotto, que después de muerto, imagínese, no recibió nunca más a nadie.
No tuvo otro hombre.
Y con ese antecedente, discúlpeme, la verdad es que...
Y el padre de ella, el Chivo Pavoni, no, pero ella no había hecho nada. Estamos hablando de Cassandra,
claro,
de la amante.
Ah, claro, ¿no? Sí, sí.
Juan Bentivoglio continuó gobernando su provincia junto a su hija Francesca, esa Francesca, dice usted, hasta 1506. Bueno, esta fue la historia, una pequeña historia de esta lucha entre los Manfredi y los Bentivoglio. ¿A quién dedicar esta charla? a mí, a Cassandra Pavoni y a su padre, el Chivo Pavoni, que esperaba acomodarse con el casamiento de su hija.
Sí.
Porque después a todos los demás te juro que asco me dan.
Sí, los de las cabezas, pobre, quedaron con las cabezas puestas.
La cabeza de Víctor y de Ronchi y de Rigo.
Y el médico, que cobardemente abandonó.
No, Víctor y lo entretuvo.
Sí, pero...
Y después no se supo más nada.
Se fue el médico.
Se fue, pero y yo quiero saber, yo soy como Rolón, que siempre preguntaba esas cosas. Sí, el médico, ¿qué pasó con el médico? ¿No?
Es que todo el otro es una cortina de humo para ocultar
para
el paradero,
sí,
del médico.
El verdadero protagonista fue el médico.
Sí.
Para mí el médico andaba con las dos. Con Cassandra y con Francesca. Y Cassandra se quedó en el convento, Borón Bombón de San Marolio, Borón Bombón.
Me hizo acordar esa escena de que ella contrata a los matones. Ayer justamente vi una película, Cabo de Miedo, sí. La primera versión, la de Gregory Peck.
Yo vi Cabo de Risa, que es una cómica.
Que el tipo...
La primera no es la de Robert Mitchum, disculpe que lo
sí,
contradiga.
Sí, con Gregory Peck.
Gregory Peck hace
del abogado. El abogado.
Claro, el abogado. Y Mitchum hace de Robert De Niro.
Y el abogado contrata. Contrata tres o cuatro matones para que lo maten al convicto. Y el tipo lo faja a los cuatro.
Y por eso, a la hora de contratar matones, tiene que ser bueno.
Sí, bueno, matones.
Y si contrata cuatro pichis, ¿para qué? Bueno, hemos ido a la discoteca y contamos esta historia. Lloró el discotecario.
Sí, sí.
Lloró porque.
Aparte, no hay tango con este tema.
No, en realidad no. Pero después, sabiendo que esta gente era de la nobleza italiana,
sí.
Algo de la nobleza tiene. Sí, me dice, tengo nobleza de arrabal. Está bien, porque después de todo eran nobles, pero nobles de Faenza, no nobles de Roma. Aunque en aquel tiempo en Italia la nobleza estaba desparramada. Iba a decir algo terrible, pero estaba desparramada.
Sí.
Y entonces era como una nobleza arrabalera, como una aristocracia arrabalera, diría Ferrer. Nobleza de arrabal se llama este tango que va a cantar nuestra querida Nelly Omar. Adelante.
En un ranchito de Alsina tengo el hogar de mi vida, con cerco de cinacina y corredor de guisinas. Hay un aljibe pintado bajo un parral de uva rosa y una camelia mimosa temblando sobre el brocal. Y allí también está Frisón y él es mi lujo de cuarteador. Rocín feliz de crin azul, famoso por todo el sur. Cuando el domingo asolea, por no hacerte perezoso, traigo el balde desde el pozo y refresco el corredor, y aprovechando el fresquito me siento bajo la parra y haré compás de mi guitarra, canto décimas de amor. En mi ranchito de Alsina paso tranquilo las horas, junto al amor de la China, que me respeta y me adora. Y entre su amor y las cosas que adornan toda mi suerte, temo no más que la muerte me saque de ese rincón.
Nelly Omar, en La venganza será terrible, nobleza de arrabal.